Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 93 ya de nuestro podcast, o como ustedes prefieren llamarlo, tercer episodio de nuestra sexta temporada. Esta temporada en donde son ustedes los que proponen los temas para analizar acá en cada uno de nuestros episodios. ¿Sí? Recuerden que pueden pedirlo, pueden solicitarlo, pueden sugerir temas a través del formulario que encuentran en el link de la descripción de este capítulo. Sí, son muchísimos, pero muchísimos los mensajes que estamos recibiendo con propuestas que son verdaderamente muy interesantes. Y como en el episodio anterior hablamos de la reforma protestante o luterana, quedó medio trunco ahí saber cómo respondió la Iglesia Católica a todo ese lío que había armado Martín Lutero en Europa con la religiosidad y la forma de entender y de vivir la religión. Entonces, en base a eso, supongo yo, hemos recibido un par de mensajes diciendo: che, por favor, contá la parte 2, digamos, qué pasó después de la reforma protestante. Entonces, he decidido hacer este episodio para hablar de la famosa Contrarreforma Católica y del Concilio de Trento, que en su nombre, este Concilio de Trento, guarda cierta trampita que vamos a develar en el episodio de hoy. Episodio no tan largo, ameno, para poder entender algo, siempre un tema histórico, digo, como siempre proponemos, en el lapso de 30-40 minutitos. Así que, mientras ustedes están realizando sus actividades diarias, los invito a que me acompañen, así aprendemos juntos este tema realmente muy, muy importante, que fue la Contrarreforma Católica y el Concilio de Trento. Y ya para alargar, vale refrescar algunas cositas. A esta altura, supongo yo, debemos saber el lío que armó Martín Lutero en la religiosidad y en la forma de vivir y de sentir la fe en Europa desde el año 1517, momento en el que colgó sus famosas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Sí, bueno, en el episodio anterior ya lo hemos visto, esa reforma protestante o reforma luterana había logrado romper con varios cánones, con varios dogmas católicos tradicionales, al punto de que una nueva religión había llegado a aparecer. Pero la Iglesia Católica no se quedó de manos cruzadas. Si bien excomulgó a Lutero, es decir, lo sacó oficialmente de la religión católica, ¿sí?, porque lo había obligado a retractarse, Martín Lutero no lo hizo, ¿sí?, entonces le dijo: bueno, chao, quedas afuera del catolicismo. No va a ser solamente esa la acción de la Iglesia, sino que también va a lanzar su propia campaña para no perder tantos seguidores. Siempre dije que me gusta explicar la historia de manera fácil, de manera amena, sobre todo para aquellas personas que disfrutan de la ciencia histórica, pero que no vienen de este palo histórico específicamente, sino tienen una formación en historia. Por eso lo planteé ya en el episodio anterior, que se puede entender todo este conflicto de reforma y contrarreforma como una batalla entre dos influencers actuales en Instagram, ¿sí?, en donde compiten por seguidores y luchan por captar la atención de las mayorías. Lo que uno pierde, el otro lo gana. Y así estaban la Iglesia Católica y el luteranismo o el protestantismo en cualquiera de sus vertientes en Europa en el siglo XVI. Es por eso que, para no seguir perdiendo seguidores en esta lucha, en esta batalla, la Iglesia Católica decidió lanzar su propia reforma. Y acá ya entramos en un problema de denominación, porque los católicos dirán que fue una reforma propia del catolicismo romano, digamos, ¿no? Pero el resto del mundo europeo occidental lo va a bautizar como un movimiento contrarreformista, es decir, un hecho que vino provocado por uno anterior de iguales dimensiones. Es decir, hubo una reforma, que fue la luterana, y para menguar el alcance, digamos, y las características de esa reforma luterana, se lanza la contrarreforma, porque va a ir en contra de la reforma protestante. Bueno, los católicos van a decir: nosotros nos íbamos a reformar de igual manera, tanto si Lutero sacaba sus tesis como si no lo hacía. Es decir, lo corrían del medio a Lutero, le quitaban autoridad. Pero los protestantes van a decir: si nosotros no nos levantábamos en protesta contra el catolicismo nunca se hubiera reformado. Entonces entra una lucha ahí de denominación, ¿sí? ¿Es reforma o es contrarreforma? Bueno, en realidad no viene tanto el caso, ¿sí? Para mí claramente es una contrarreforma, pero bueno, pueden variar las opiniones y no va a cambiar la forma en la que se va a entender el proceso en sí, digamos. Pero sí hay una cuestión que me gusta que sepan, de denominación, que también en definitiva está midiendo el poder entre las dos fuerzas que están en lucha, digamos, ¿no? Y como siempre digo, además las interpretaciones en la historia son libres, ¿sí? Esto cada uno lo puede entender como reforma o como contrarreforma, como prefieran, y cero drama. Pero bien, ya a esta altura entonces, supongo, se preguntarán entonces qué fue la contrarreforma católica. La contrarreforma fue un proceso de reforma interna de la Iglesia Católica iniciada por el Papa Pablo III en el año 1534, es decir, 17 años después de que Lutero sacara sus tesis, y que llegó a extenderse hasta el siglo XVII. El principal objetivo de esta reforma fue recuperar la vitalidad institucional, ¿sí?, de la propia Iglesia, y oponerse obviamente al protestantismo. El punto máximo de esta reforma católica, digamos, como el clímax, podemos llegar a decir, de esta reforma, o de esta contrarreforma, como prefieren llamarlo, fue cuando decidieron juntarse todas las jerarquías católicas en la ciudad de Trento, al norte de la actual Italia, entre los años 1545 y 1563. Y acá viene la trampa del famoso Concilio de Trento, ¿sí? Si ustedes buscan en un manual de historia, googlean el Concilio de Trento, va a ser el concilio en el cual surge la contrarreforma católica. Se modifica, se reforma la Iglesia en su interior, haciéndole frente al protestantismo, digamos, ¿no? Pero hay una trampa, porque no fue el Concilio de Trento, sino que durante ese lapso de 18 años, entre 1545 y 1563, durante esos años, se reunieron 25 veces las jerarquías eclesiásticas, ¿sí? No fue un solo concilio. Bajo el nombre de Concilio de Trento se guardan 25 reuniones. 25 mini concilios, podemos llegar a decir, ¿sí? Se ve que el catolicismo tenía muchas cosas para reformar. Imagínense, 25 reuniones de todos los niveles, de todas las jerarquías de la Iglesia, para saber qué modificaban durante el periodo de 18 años. En ese concilio van a surgir algunas ideas que buscaban recuperar, sobre todo, fieles perdidos en manos del protestantismo, ¿sí? Esta guerra de influencers, bueno, algunos se habían ido a las filas del enemigo, por así decirlo, ¿no? Entonces la Iglesia iba a tratar de recuperarlos. Ahí se va a establecer, por ejemplo, que los seres humanos tienen libre albedrío, en contra, recuerden ustedes, si escucharon el episodio anterior, de la idea de predestinación, ¿sí?, que había postulado Calvino, con el calvinismo, digamos, una de las vertientes de la reforma protestante. Y que además tienen una inclinación natural al bien los hombres, ¿sí? Siempre van a tender a actuar bien, porque en su naturaleza eso está de esa manera configurado, digamos, ¿no? Eso va a decir la Iglesia Católica. O sea, fabuloso, defíname qué es el bien, digamos, ¿no? A ver, el hombre tiene inclinación a actuar bien. Bueno, ¿qué es el bien? ¿Cómo lo definimos? Claro, ahí es donde está el punto difícil de la cuestión. Pero bueno, más allá de esta lectura que uno puede hacer hoy, eso fue lo que se postuló en el Concilio de Trento, ¿no? También establecieron que la Biblia debía obligatoriamente ser leída en latín. De esa forma dejaban afuera las interpretaciones que se podían hacer por todas aquellas personas que no entendían el idioma, digamos, ¿no? Y acá entraría el sticker del gordo Barassi diciendo, raro, a ver, ¿por qué no hubo? Yo como Iglesia Católica, mi principal instrumento de evangelización es la Biblia, y obligo a que sea su versión oficial sea en latín, cuando sé que la mayoría del pueblo que me sigue no habla, no, ni siquiera habla, digamos, no lee latín. ¿Por qué no autorizo traducirla a otros idiomas y que cada cual la interprete como quiera? No, porque la interpretación tiene que ser la oficial, digamos, o mejor dicho, la oficializada por la propia Iglesia Católica. De esa forma se guardaba para sí la interpretación de la Biblia y su traslado a sus fieles, digamos, ¿no? Mientras, para Lutero, ¿sí?, el único texto sagrado era la Biblia, para los reformistas católicos, la fe era transmitida no solo por la Biblia, sino también por la tradición propia de la Iglesia Católica, por medio de los concilios, de los documentos, de los curas, de los santos, de las vírgenes y un etcétera recontra larguísimo, ¿no? Se postulaba también el respeto absoluto a la liturgia, a la misa, entendida como un sacrificio, como una acción de gracias hacia Dios, digamos, hacia la Deidad. También en ese Concilio de Trento, que ya sabemos que no fue uno, sino que fueron varios, los tipos ahí reunidos acordaron, escuchen esto, que la Iglesia es el instrumento de Dios, por lo tanto es santa, católica, romana y apostólica, digamos, ¿no? O sea, muchachos, si se van de la iglesia, pierden la fe. O sea, eso le está diciendo básicamente el Concilio de Trento a sus seguidores. Si salen de la iglesia, si critican a la iglesia, muy probablemente no lleguen a la salvación eterna, no lleguen al cielo que se procuraba alcanzar, digamos, ¿no? No se debía discutir el rol del Papa, tampoco, una figura muy criticada durante el protestantismo, al mismo tiempo que van a poner una serie de requisitos para ser ordenado sacerdote, digamos. Es decir, si vos querías ser cura, debías cumplir con cierta edad y con lo que ellos llamaban una cierta ciencia adquirida, ¿no? Podía entrar cualquiera a ser cura después del Concilio de Trento, ¿no? Es decir, que ahí claramente estamos hablando de una contrarreforma, porque el que criticó abiertamente la postura del Papa y de los sacerdotes, el estilo de vida y todo eso, fue Lutero, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí, ¿no? Por lo menos según mi mirada, claramente estamos hablando ahí de una contrarreforma. Bien, este Concilio de Trento permitió unificar a la dirigencia católica que había quedado casi dividida, destruida con la reforma de Lutero, al mismo tiempo que logró perfeccionar el funcionamiento institucional de esta dirigencia, como también de toda la Iglesia Católica en su conjunto. Es decir, fortaleció las estructuras de la Iglesia Católica. Sí, había que poner manos a la obra, ya, debían convencer a sus fieles y a aquellos que habían abandonado el rebaño, por así decirlo, ¿no? Por hablar en lenguaje bíblico, ¿sí? Había que tratar de hacerlos volver al rebaño correcto, ¿no? Entonces comenzaron a difundirse numerosas obras de espiritualidad cristiana, orientadas sobre todo a la evangelización, y más que a la evangelización, yo diría al adoctrinamiento de los sectores populares, ¿no? Con toda la fuerza de esa palabra. Pero obviamente los tipos que se juntaron en el Concilio de Trento tenían en claro que no todo entraba solamente por los oídos, ¿sí? Si uno quiere vender algo, convencer a quien está al frente, el aspecto visual es totalmente esencial. Y la Iglesia Católica manejaba esto como nadie, ¿no? Recordemos los siglos de dominación que ya tenía sobre la cultura europea occidental, ¿no? Mientras Lutero, por ejemplo, prohibía las imágenes religiosas en los templos protestantes, la Iglesia Católica va a comenzar a musicalizar los textos religiosos, a adornarlos, van a aparecer los grandes coros, los órganos en las iglesias, al mismo tiempo que se va a dar un nuevo impulso a las artes temáticas y sagradas, ¿sí? Caravaggio, por ejemplo, va a ser uno de los principales exponentes del arte barroco, que va a buscar plasmar en sus obras un arte material, al mismo tiempo que naturalista, espiritual, dramático. Digamos, no soy especialista en historia del arte, digamos, por ahí si alguien la tiene clara, hágame llegar después sus apreciaciones sobre este análisis muy por arriba que estoy haciendo del arte barroco y del arte sagrado posterior a la reforma, a la contrarreforma católica, ¿no? Caravaggio va a comenzar a buscar. Lo nombro a Caravaggio porque va a ser uno de los exponentes máximos en este sentido, ¿no? Va a buscar como modelos a gente común, ¿sí? Gente común y corriente, pero para pintar motivos religiosos. Así, por ejemplo, en su cuadro La Cena de Emaús, presentó a dos discípulos de Cristo, ¿sí? a Cleofás y a Santiago, como gente común y corriente. ¿Y qué significa esto viendo el arte desde una perspectiva histórica? Esto acercaba la religiosidad al pueblo. ¿Sí? En épocas en donde no existía la tele, la radio, las redes sociales, la pintura era esencial para convencer a través de lo visual. ¿Sí? Miren, o sea, Caravaggio y el arte barroco religioso, digamos, sagrado, le está diciendo a la gente, miren, ¿sí? Los santos son gente como ustedes. ¿Sí? Acerca el cielo a la tierra, vamos a decirlo así, ¿no? El tipo y los tipos que decidieron esto tenían en claro, ¿sí? El convencimiento a través de lo visual. Y vaya si lo lograron, ¿no? Increíblemente, también esta contrarreforma católica, si bien colocaba a la iglesia como poseedora del saber y la establecía como el único camino posible para llegar a Dios, también propuso el resurgimiento del misticismo cristiano. Es decir, el conocimiento directo de Dios mediante experiencias alucinadas y extrasensoriales, digamos, ¿sí? Esas flashadas marcaban claramente un acercamiento emotivo y casi de alucinación a la religión. Mientras más gente decía que había visto a la Virgen, por ejemplo, o a tal o cual santo, ¿sí? Que había hablado con Dios, mejor era para el catolicismo. Eso comprobaba que Dios existía, que también existía la Virgen, que también existían los santos. Ese misticismo viene a ser una llamita pequeña, ¿sí? Que viene a sumarse a ese fuego enorme que era la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Les otorgaba autoridad, les otorgaba credibilidad, si se quiere, ¿no? Legitimidad, a través de flashadas monumentales, ahí de experiencias extrasensoriales, bueno, bastante interesante como para profundizar, porque hay montones de estudios de casos sobre estos temas que son realmente interesantes. Pero bueno, estamos analizando, como siempre digo, por arriba. Esto es la idea del podcast, por si alguien se suma justo en este episodio, es analizar a vuelo de pájaro algunos temas que es para que sean después el acceso directo a que ustedes digan, che, mirá, me copó la idea que habló este tipo en el podcast, vamos a googlear por ahí y encuentran un montón de información al respecto, ¿no? Así que bueno, bienvenidos sean aquellos que se están sumando ahora al podcast. Pero asimismo, más allá de todas estas herramientas utilizadas por la Iglesia, tanto en cuanto a creencias, a alucinaciones, a experiencias místicas, a obras visuales, a obras artísticas, a música, qué sé yo, la Iglesia no va a escatimar en fuerza, ¿sí? En la mano dura, digamos, no va a estar ausente en la contrarreforma. Las políticas represivas acompañaron a esta contrarreforma católica. En 1541, por ejemplo, volvió a cobrar protagonismo el tristemente célebre Tribunal de la Santa Inquisición o del Santo Oficio. Y acá me parece interesante analizar qué es esto, digamos, qué era la Inquisición, eso que tantas veces escuchamos y que muchas veces nos cuesta conceptualizar. O sea, ¿cómo definimos la Inquisición? Bueno, yo digo que la Santa Inquisición, que por otro lado de Santa tenía el nombre nomás, digamos, era un tribunal religioso que había sido creado en el siglo XII para condenar a personas consideradas como herejes. Pero en la época de la Contrarreforma fue empleada para investigar a sospechosos de protestantismo y para supervisar la ortodoxia, la fe pura, digamos, ¿sí? Dentro de la Iglesia Católica. O sea, un mecanismo de control social y de las mentalidades, de las ideas de esa época. Eso fue la Inquisición, al menos así me gusta definirla, ¿sí? La persecución en sí, en este contexto de contrarreforma y reforma protestante, va a empezar en el año 1555. ¿A quiénes se perseguía? Se perseguía, se apresaba y se torturaba a católicos sospechados de llevar a cabo prácticas protestantes, ¿sí? Los propios inquisidores estaban, vamos a decir así, autorizados, digamos, a encarcelar, a torturar a los testigos y a los acusados para obligarlos a confesar. O sea, una locura, visto con los lentes del hoy, con el diario del lunes, digamos, es algo totalmente, algo que va en contra de manera absoluta con los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, también debe entenderse en su contexto, con otras reglas, con otra moral, con otras costumbres y con otros conocimientos, ¿sí? Ni mejores ni peores. Otros, ¿sí? Después, el juicio de valor, hágalo cada cual como quiera, ¿no? Los castigos y las sentencias de esta Inquisición eran celebrados públicamente, ¿sí? Muchas de ellas consistían en la imposición de multas, en peregrinaciones, en expulsiones del territorio donde se vivía, en suplicios, en escarnios públicos, confiscaciones también, ¿sí? En prisión perpetua. Y si el caso era ya, digamos, no se podía volver atrás, ¿sí? Si era muy grave, se llegaba a la pena capital, es decir, a la pena de muerte. Seguramente la hoguera es la imagen que mayormente tenemos en nuestras retinas por tantas películas, libros, series, pero no era siempre la más usada. Como vemos, existían otras penalidades. Y si el acusado se presentaba voluntariamente y confesaba, siempre se le aplicaban penas menores, ¿sí? A ver, no estoy diciendo con esto, mirá qué bueno los inquisidores, no siempre te quemaban, sino que simplemente te torturaban, te quitaban todo, te expulsaban de la ciudad. No, digo, a ver, también existían otras prácticas que van por fuera de la hoguera, que es la imagen más tenebrosa y más famosa al mismo tiempo de este periodo de la Inquisición, digamos, ¿no? Y bueno, además me parecía bueno aclararlo. En España, en esta época va a pasar algo muy loco. Por ejemplo, el Reino de Castilla va a tener su propio Tribunal de Inquisición aprobado por el Papa en el año 1478. ¿Qué tiene de raro esto? Que muy rápidamente se va a convertir en un instrumento usado por la monarquía hispánica para perseguir a toda persona que llevara a cabo prácticas judías o musulmanas. Recuerden que hasta el año 1492 España va a estar invadida por los turcos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está pasando algo muy interesante. Los musulmanes, los judíos, la monarquía hispánica va a decir, ojo, porque los estamos controlando. Entonces esa Inquisición, que tenía fines específicos en España, se transforma un poquito, digamos, y al mismo tiempo ese tribunal de la Inquisición va a ser usado como un método para suprimir tanto esa disidencia religiosa, ¿sí?, pero así como también la disidencia política. Es decir, si estabas en contra de la religión o de la monarquía, listo, al horno con papas, literal, digamos, ¿no? O sea, ibas a ser condenado por la Inquisición. También con la contrarreforma, volviendo un poquito sobre el camino, va a llegar la prohibición de ciertos libros, de ciertas lecturas. En el año 1564, el Concilio de Trento promulgó el famoso Index Librorum Prohibitorum, ¿sí? Como hablo latín, ¿no? La verdad, una locura. Que no era otra cosa más que una lista de libros prohibidos que la Iglesia Católica catalogó como peligrosos, y acá ustedes no me ven, pero yo estoy haciendo las comillas, ¿no? Peligrosos para la fe. Ese index, ¿sí?, ese libro que prohibía libros, una cosa rara, hay un juego de palabras muy borgiano, existió durante más de 400 años y se fue renovando con 40 ediciones en el lapso de ese tiempo. Varios autores fueron los que estuvieron prohibidos por este libro que prohibía libros, ¿sí? Autores como Erasmo de Rotterdam, como François Rabelais, como Copérnico. Copérnico, que incluso tuvo grandes problemas con la iglesia, ya lo hemos desarrollado en la temporada 1 de Historia en Podcast, como René Descartes, Hobbes, Hume, Rousseau e incluso Kant fueron algunos de los prohibidos. Pero también llegó hasta el siglo XX esa prohibición, porque varios escritores del siglo XX estuvieron también censurados, ¿sí?, por este index, tales como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, o André Gide, ¿sí? El Lazarillo de Tormes también estuvo prohibido. Incluso, increíblemente, hasta el diccionario Larousse, ¿sí?, estuvo en esta famosa y tristemente célebre lista negra, ¿sí? Gracias a Dios, y valga la alegoría, el Index dejó de editarse en el año 1948, justo el año en el que nació mi viejo, ¿sí?, un gran lector y del cual recibí mi primera biblioteca con el tiempo me dediqué a aumentar, ¿sí? Imagínate si a mi viejo se lo llevaba la Inquisición, ¿sí? Una locura, no, en serio, más allá de esta pavada que acabo de decir, es cierto que en el año 1948 el Index dejó de editarse y en el año 1966 el Papa abolió la excomunión para aquellas personas que leyeran los famosos libros prohibidos. Pero no todo termina aquí, así que si tenían pensado que este era el final, como en la misa vieron que no, uno no ve la hora que termine, bueno, lamento defraudarlos, porque la Iglesia Católica, con su contrarreforma, va a impulsar también la creación de nuevas órdenes religiosas para ampliar la difusión de su fe, ¿sí? Así aparecieron, por ejemplo, la orden de los teatinos, de los capuchinos, de las ursulinas y también de los jesuitas. Hago un paréntesis muy pequeño acá antes de meterme de lleno, ¿sí? Aprovecho para un chivo turístico, ¿sí? Si alguna vez andan por la ciudad de Córdoba, por Córdoba capital, no dejen de visitar la iglesia de los capuchinos en el barrio de Nueva Córdoba, ¿sí? De lo más lindo y pintoresco y hermoso que tiene la ciudad de Córdoba es, sin duda alguna, la iglesia de los capuchinos. Realmente, y si lo pueden ver de noche todavía, muchísimo mejor. Una zona muy linda, preparada turísticamente y además adaptada, digamos, para el disfrute visual de toda esa parte de la querida docta, ¿sí?, de la querida ciudad de Córdoba. Así que cierro paréntesis ahí. No se pierda la iglesia de los capuchinos, que fue una de las órdenes impulsadas después de la contrarreforma católica para la difusión de la fe. Igual también las estancias jesuíticas, ¿sí?, que están diseminadas por toda la provincia de Córdoba. Córdoba ha sido una provincia muy, muy jesuítica, así que si andan alguna vez por acá, no se las pierdan. Y de paso, si están cerca de la ciudad de Pilar, vienen, me visitan, tomamos unos mates y charlamos un poquito de historia, ¿por qué no? Bien, estos llamados jesuitas eran en realidad miembros de la Compañía de Jesús, de allí su nombre de jesuitas, ¿sí? Una orden fundada por Ignacio de Loyola para realizar misiones siguiendo las indicaciones del Papa y lograr así una mayor difusión de la fe católica por medio de la predicación, pero también a través de la educación. Aquí en Córdoba, creo que ya lo he dicho en algún otro episodio, los jesuitas fueron los encargados de fundar la actual Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? La universidad más antigua de nuestro país y la segunda más antigua de América, ¿sí? Fueron muy importantes en la evangelización de América después de 1492 hasta que fueron expulsados en el año 1766. Ahora sí, queridos amigos, fin del episodio del día de hoy, pero esto no significa que la cosa termine acá, sino que siguieron existiendo problemas entre protestantes y católicos, existieron guerras de religión en toda Europa por esa división, pero seguramente eso ya será tema de algún otro capítulo. Por ahora, seguro, casi seguro, los dejo con ganas de un poquito más y ustedes me harán saber si así lo desean, pidiendo los temas que quieran a través de nuestro Instagram o a través del formulario en el link de este episodio, link mediante el cual también pueden acceder a los donativos al canal a través de Cafecito o a través de PayPal si nos escuchan desde otro país que no sea Argentina. Todo más que bienvenido para contribuir a este proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito. El tercero más escuchado de Argentina, el tercer podcast de educación y de historia más escuchado de Argentina. Así que muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Los quiero y gracias por hacer que Historia en Podcast sea el proyecto de divulgación histórica independiente y resalto independiente más grande de Argentina. Gracias y hasta un próximo episodio. Chau, chau.